Como decíamos con la diputada Rosa Bella Cabrera, que intervenía en primer lugar en el espacio Parlamento de Radio Sintonía, les recuerdo que lo que se conmemora el próximo 30 de mayo es precisamente el aniversario de la primera sesión del Parlamento de Canarias, el 30 de mayo de 1983, 10 meses después de la publicación del Estatuto de Autonomía de Canarias en el Boletín Oficial del Estado. Ha llovido desde 1983. Le digo esto a nuestro próximo invitado, el diputado del grupo del Partido Popular, Juan Manuel García Casaña. Señor Casaña, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ha llovido, ¿eh?
Bueno, la verdad que sí. La verdad que sí, yo creo que ha llovido y yo creo que en términos generales yo creo que podemos sentirnos satisfechos y orgullosos porque Canarias en general, pues yo creo que ha alcanzado cotas de beneficio y de bienestar pues desde aquel momento hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Nos quedan muchísimos retos por delante, pero desde luego yo creo que sí que ha habido un cambio sustancial.
Yo no sé, en su opinión, lo digo porque en este tipo de espacios que propone Radio Sintonía suele salir con bastante frecuencia, ese alejamiento de la Cámara Regional, pese a los esfuerzos de los diputados y diputadas y de las personas que han estado durante estos años al frente del Parlamento, sigue existiendo, no sé si en su opinión es así, ese divorcio, esa distancia entre el ciudadano y algo tan importante como es la Cámara Regional. Bueno, yo creo que si salimos a la calle y preguntamos a la gente por qué celebramos el Día de Canarias, no muchas personas van a reparar en que lo que se conmemora es el aniversario de la primera sesión del Parlamento de Canarias, señor Casaña.
Yo creo que al final muchas veces la gente está en su día a día, en sus cuestiones laborales, en sus cuestiones con sus hijos, en sus cuestiones, y es verdad que pues no repara en toda la actividad. El Parlamento de Canarias es un espacio de debate político y es un espacio también donde se proponen y se aprueban leyes para que, en este caso, el gobierno de Canarias, pues las ponga en marcha, ¿no? Y es verdad que hay muchas veces que se debaten cuestiones que se alejan del día a día que la ciudadanía, al final un padre de familia, un trabajador o cualquier persona de la calle, pues al final está preocupado muchas veces pues de la limpieza de su calle, está preocupado pues de los estudios de sus hijos, está preocupado pues de la dificultad para llegar a final de mes, de su trabajo, y muchas veces no siempre se debaten esos temas porque no son objeto constantemente en el Parlamento, ¿no? Pero yo creo que el Parlamento de Canarias tiene una función importante y es trasladar, porque para eso están todos los mecanismos, todas las demandas que tiene la ciudadanía de Canarias, pues en este caso ponerlas en el debate como está ahora mismo pues las cuestiones de vivienda o como están ahora mismo pues las cuestiones también con el sector primario o como estamos ahora mismo pues con cuestiones de la sequía, del agua, de la gestión de los recursos hídricos, saneamiento. Esos son también temas que se debaten en el Parlamento, que se acuerdan con los informes técnicos, que se coordinan también con los municipios y que por tanto yo creo que también está en el día a día del Parlamento.
Uh-huh. Bueno, ahí es donde se estructura la vida del ciudadano a través de esa legislación, ¿no? que emana de la Cámara Regional, es quien va ordenando un poco cuál es el desarrollo de la vida del residente en las islas, ¿no? Y eso, bueno, pues habría que ponerlo en valor, entiendo yo, porque finalmente el Parlamento nos va marcando, ¿no? ese organigrama del desarrollo de nuestra vida, insisto, a través de la legislación.
Sí, es así. Vamos a ver, yo creo que la sociedad y Canarias como tal es muy diversa y hay pues muchas personas que a lo mejor se centran o están centradas exclusivamente en cuestiones, por ejemplo, que le afectan en su día a día, como puede ser el sector primario. Después tenemos personas que están mucho más centradas en cuestiones del ámbito social, tenemos personas que están centradas también pues en el ámbito sanitario y todas esas cuestiones que a lo mejor para uno son más importantes, cada uno tiene como quien dice ese grado de importancia o le da la importancia a las cosas, ¿no? Yo creo que en ese ámbito tan grande que tenemos de diversidad en Canarias, pues se llevan los temas por los diferentes grupos, por los diferentes diputados, incluso también trasladados desde las propias administraciones locales también, se llevan al Parlamento y es ahí donde se les intenta dar forma para mejorar y sobre todo solucionar los problemas que van surgiendo.
Bien, le llamábamos a usted por una intervención, tiene varias usted esta semana en el Parlamento. Hay una que está vinculada precisamente al sector primario y es una cuestión que se pone que pone usted sobre la mesa al consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, como sabemos el señor Narváez Quintero, sobre la disminución de la cabaña ganadera en Canarias. Y según los datos del Instituto Canario de Estadística, el la cabaña ganadera cerraba 2024 con la cifra más baja de explotaciones de los últimos 4 años, 4.085, frente a las 4.124 del año 23 y a las 5.211 del año 2014. Me imagino que se va a interesar usted por la disminución de la cabaña ganadera. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos que, según la consejería que dirige el señor Quintero, se baraja para la disminución del número de granjas en toda Canarias?
Bueno, la verdad es que la disminución de la cabaña ganadera es algo que lleva pasando en Canarias en los últimos 20 años. Fíjense ustedes que desde el año 98 hasta el año 2020 se han reducido en Canarias pues 2.000 cabezas de ganado bovino, más de 45.000 cabezas de ganado caprino, más de 32.000 cabezas de ganado porcino, ahora mismo hay unas 40.000, y más de 177.000 cabezas de aves, ¿no? Hablamos incluso que el ganado cunícola, lo que son los conejos, la cría de conejos prácticamente ha desaparecido en Canarias, y en los últimos 10 años, lo que usted también comentaba, esa reducción de explotaciones ganaderas. Así es usted que, por ejemplo, en los últimos 10 años han desaparecido 18 explotaciones ganaderas de vacuno, 7 en la provincia de Las Palmas y 11 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, 39 explotaciones también dedicadas a ganado caprino, a cabras también han desaparecido, 25 en la provincia de Las Palmas y 14 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y así podríamos seguir, ¿no? Y esto es una cuestión que yo creo que está a la vista de todos, porque el canario, que está muy apegado a su tierra, cuando nos acercamos a cualquier feria ganadera, las que se celebran prácticamente en todas las islas, vamos viendo cómo esa reducción se va también incluso notando en la presencia también de esas ferias, ¿no? Fíjese que estamos hablando de un sector, y estuvimos hace pocos días en Fuerteventura, también con el consejero, visitando las instalaciones del matadero, visitando las instalaciones también destinadas ahí en esos laboratorios que tienen en Fuerteventura, donde pues se ponía de manifiesto las dificultades del sector. ¿Y qué dificultades son las que nos transmite el sector y que conoce también la consejería? Bueno, desde luego Canarias ha tenido pues un incremento importante, porque se dice que todo esto también contrasta con el incremento poblacional. Se supone que nosotros tendríamos que tener mayor capacidad de producción debido a ese incremento poblacional para poder abastecer, y sin embargo hemos ido reduciendo. Y se ha ido reduciendo por las dificultades, por un lado, de los ganaderos para poder llevar a cabo sus actividades, esa gestión, por ejemplo, de los residuos de los animales, pues se ha visto dificultada pues por las normativas, la propia burocracia también, la dificultad para establecer pues una granja pues de porcino, vacuno, caprino, los costes, los altos costes también, y sobre todo porque, bueno, es un sector que es bastante sacrificado y muchas veces la gente joven, por favor, no tiene toda esa formación, puede optar por otro tipo de trabajos quizás mucho más cómodos. Y esto, como siempre dicen muchos ganaderos, es un proyecto de familia. Cuando alguien decide hacerse ganadero, no es él solo, sino que tiene que ser un proyecto de toda la familia, y muchas veces eso choca con las dificultades tan grandes que hay para poder llevar adelante una explotación de este tipo y cumplir con todos los requerimientos sanitarios, con los requerimientos veterinarios, con los requerimientos también medioambientales, y es bastante complicado, ¿no? Fíjense usted que para usted pedir un permiso, por ejemplo, para establecer una granja o una cría de aves, pues tiene que pasar por un ayuntamiento con un proyecto, luego tiene que esperar a los informes sectoriales de los cabildos, si encima pues está un espacio rural, pues también tiene que contar pues con los informes sectoriales correspondientes, y después de años de trámites, pues todavía le queda sortear esos informes sanitarios para poder, pues si se va a dedicar a la venta de huevos, etcétera. O sea, al final, yo creo que hoy en día el que invierte, por ejemplo, en un piso, sabe lo que le cuesta el piso, sabe los intereses que va a pagar, sabe incluso si lo alquila cuánto va a recibir para poder pagar la renta, y sin embargo, pues en el sector primario esto no ocurre así, ¿no? Y yo creo que eso también es una de las cuestiones, esa incertidumbre que tiene el sector ganadero, pues también influye en que cada vez pues haya menos gente que quiera dedicarse a esto.
Ya, y difícil de, entiendo, de corregir esa situación, ¿no? Porque, claro, ¿cómo se hace atractivo el sector, diputado?
Bueno, el sector tiene que ser atractivo con rentabilidad, es decir, que la persona que lleva a cabo esta actividad le sea rentable. Por otro lado, también poner en valor esa actividad, porque ahora mismo el que se dedicaba al sector ganadero, bueno, pues era el que no, bueno, pues si no estudias y no sirves para otra cosa, pues dedícate al sector primario. No, no, hay que poner en valor a todos esos hombres y mujeres del sector primario, que son los que nos dan de comer. Hay que tratarlos como empresarios, porque eso es lo que son empresarios, y sobre todo facilitarles pues toda esa serie de trámites, normativas de calidad y medioambiental que les exigimos, pues también ayudarles para que ellos simplemente se dediquen a lo que tienen que hacer, que es producir, y no estar todo el día metidos en un despacho, o sobre todo pagando pues por proyectos, pagando informes, pagando un montón de costes que al final también les repercuten a ellos en su rentabilidad, ¿no? Entonces, si al final la actividad no es rentable ni está realmente socialmente valorada, yo creo que pues las personas pues terminan por dedicarse a otras actividades.
Lo que está claro es que las cifras van bajando, y que mientras esas cifras vinculadas al sector primario vayan bajando, por ejemplo, en cuanto a número de cabezas de ganado, quiere decir que la población que vive en el archipiélago, en cuanto a alimentación se refiere, cada vez dependemos más del exterior, con lo que eso conlleva, ¿no?
Sí, por supuesto. Nosotros, Canarias, no podemos olvidarnos que somos un territorio insular, aislado, y que tenemos que garantizar sobre todo nuestra autosostenibilidad alimenticia. Y por tanto, si esto no se lleva a cabo, la verdad que tenemos un riesgo, porque a nosotros prácticamente la mayor parte de los productos entran por puertos y aeropuertos, y esto es una cuestión que tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo a la hora de poder ser autosuficientes, para que en caso de, como vivimos por ejemplo en la pandemia, no tengamos problemas de abastecimiento, una población como la de Canarias, que ya supera los 2.200.000 habitantes.
Ya. Bueno, pues es una de las cuestiones que va a plantear usted en el Parlamento de Canarias, pero no la única, porque esta semana tiene distintas intervenciones, si no me equivoco, señor Casaña.
Sí, esta semana vamos a hablar de varias cuestiones. Pues estuvimos también hace pocos días con una delegación hablando de esas ayudas del POSEI. El POSEI es ese programa que tiene la Unión Europea también, y que ayuda a las regiones ultraperiféricas como Canarias, las que están alejadas del continente, a compensar esos sobrecostes que tienen pues por esa lejanía, ¿no? Entonces, se va a hablar también pues de esa modificación del POSEI, de las cuestiones que necesitan compensar nuestros agricultores, nuestros ganaderos, para poder competir en igualdad de condiciones. Vamos a hablar también pues de cuestiones, por ejemplo, pues de cómo está la situación con esas investigaciones que afectaron también a la Consejería de Agricultura en relación al caso del Tito Berni también, donde pues se vieron pues implicados también pues empresarios, se vieron implicados pues determinadas cuestiones en el sector primario, y que bueno, que fue pues objeto de conocimiento a nivel nacional, ¿no? Y bueno, vamos a hablar después de diferentes temas que afectan pues no solamente al sector primario, sino también al resto de sectores sociales, económicos de Canarias.
Muy bien, pues estaremos pendientes de la actividad parlamentaria esta semana, centrada en mañana martes y el próximo miércoles en ese pleno. Hoy hemos abordado con algunos diputados y diputadas los asuntos que queríamos compartir con los oyentes de la radio. Dos de ellos tienen que ver directamente con Fuerteventura, y este último una cuestión general, pero muy, muy presente aquí en la isla de Fuerteventura, debido precisamente a la cabaña ganadera con la que cuenta la isla. Señor Casañas, gracias por estar con nosotros, y esperamos encontrarnos pronto.
Venga, pues nada, pues muchas gracias a ustedes por llamar y por informar.
Feliz Día de Canarias.
Venga, igualmente, feliz día.
Saludos.